Ahora sí que acabamos ya todos, porque vamos a cantar colectivamente como buenos ciudadanos. Hasta el de Loarre se va a marchar a Loarre. Habrá un día en todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos a levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a ganar unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos a levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que empujarla para que pueda ser. Que sea como un viento que arranque los matojos surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad.
Pues con este canto a la libertad de José Antonio Labordeta comenzamos hoy el programa, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, con Miguel Fernández. Buenas tardes.
Hola,
Miguel.
Buenas tardes, una vez más en este estudio que tanto quiero.
Eres amigo ya de esta casa, desde luego de este programa, de quien os habla desde hace ya tiempo, ¿no? Y además sí, fraternalmente, ¿no?
Claro, y además no solamente he venido a los estudios, sino que he venido a homenajes cara al público que se han hecho en esta casa. Como el realizado a Goiti solo, ¿cuántos años hace de esto, Armando?
Pues de eso hace, concretamente, eso fue en el 2019, el 20 aniversario de la muerte de José Agustín, ¿no?
Qué maravilla fue aquello, qué maravilla.
Así que nada, bueno, y hoy hemos venido aquí, Miguel, tenemos varios amigos que nos acompañan, ¿no? En primer lugar tenemos a Carlos de Abreu, iberista, libertario, portugués, ¿no? Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, mi caro compañero Armando Siles Meclane.
Muchas gracias por
estar
aquí.
Saludo también a Miguel Fernández, mi hermano, a Rafael.
Rafael, buenas tardes.
De la familia.
Bueno, Rafael, acércate ahí un poco al micro, que sea solo para saludar un momentito.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafael? Gracias por estar aquí. Luego hablaremos contigo, Rafael, porque también estás presentando en estos días un nuevo libro, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a dedicarnos a la cosa de Miguel. Pero antes saludemos también a Paula. Buenas tardes, Paula, que ha venido acompañando, ¿no? A Carlos.
Hola, buenas tardes. Venga, yo.
Bienvenida a Radio Utopía una vez más, ¿no? Gracias. Bueno, pues Miguel Fernández, vamos antes de nada a hacer una descripción de solapa del libro, ¿no? Si quieres un poco, ¿no? Porque tú eres un intelectual.
Qué palabra, pero
vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿no te parece? Ya va siendo a lo mejor hora, ¿no? Granadino, ¿no?
Sí.
Afincado en Madrid ya hace bastantes años.
56.
56 años, nada más y nada menos, ¿no? Sí. Desde 68.
Sí. Sí.
Pues no está nada mal, o sea que eres ya bastante madrileño, ¿no?
Mucho.
Y sobre todo tú has destacado por tus estudios de Esperanto, de la lengua internacional Esperanto, por tus traducciones al Esperanto de obras literarias de entidad, ¿no? De Lorca, de Miguel Hernández, de diferentes poetas y escritores, incluso de algo tan complicado como Valle Inclán, ¿no? Como Luces de Bohemia, ¿no?
Sí, Luces de Bohemia.
También eres poeta. Aquí estuvimos presentando una obra tuya extraordinaria, ¿no? Semilla de Arrebol hace no mucho tiempo, demasiado, ¿qué? Hace un par de años.
Fue en el 20.
El 20.
Salió en el año de la pandemia.
Mal momento, pero buen libro.
Sí,
¿no?
Sí, bueno. Así
que, y ahora estamos presentando un libro que se llama La palabra y el viento, pero bueno, antes tenemos aquí una biografía larguísima de tus muchas producciones, ¿no?
Sí.
Y además de eso, no solamente has hecho libros, sino que te has destacado como coordinador también y como impulsor del estudio del Esperanto a nivel español, ¿no? Posiblemente seas una de las personas de referencia en el Esperanto en España, ¿no?
Bueno, tenemos un grupo, todo un grupo de personas que aprendimos el Esperanto. Yo cuando aprendí el Esperanto y vi las posibilidades expresivas, dije, yo voy a escribir en esta lengua y nada más que en esta lengua. Uh-huh. Así he producido unos 20 libros en todos los géneros literarios, incluyendo las traducciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego ha llegado un momento en el que los amigos que no saben Esperanto me dijeron, oye, quisiéramos leer tus poemas, ¿qué dices en tus poemas? Y me traduje al castellano y de ahí el Semilla de Arrebol. Y luego me dijeron, pues oye, y también tus relatos, ¿por qué? Y claro, para responder a eso, es para lo que he escrito, pues he escrito. Me he traducido a mí mismo, uh-huh, desde la lengua en la que yo escribo, que uh-huh, es el Esperanto, al castellano, y Ediciones Lastura acaba de salir, pues en el lleva pocos
poco
días.
Tiempo, unos
poco
días.
Poco tiempo. La palabra y el viento.
Vale, ahora hablamos de la palabra y el viento, pero en el prólogo figura unas cuestiones relacionadas con Carlos, ¿no? Y ya que Carlos está aquí, vamos a dejarle que a lo mejor él
es que lo
nos
de Carlos,
explique, ¿no?
Lo de Carlos ha sido maravilloso, porque ha venido por azar, y mire usted, por azar, es que mañana firmo libros en la Feria del Libro y hoy...
¿Es la primera vez que firmas en la Feria del Libro?
Sí, la primera vez que en la Feria del Libro de Madrid, es la primera vez. Y hoy estoy aquí en Radio Utopía, y entonces vienen Carlos y Paula, y bueno, pues esto ha sido una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que en mi prólogo, yo termino mi prólogo con el prólogo de La palabra y el viento, termino con unos versos que son de él, que a mí me gustaría que los dijera, que los recitara él, porque es que me parecen preciosos. Yo luego os digo el significado.
Pégate al micro, Carlos, ahí,
El significado en castellano.
Sí, lo tengo.
Lo tienes, ¿verdad? A ver.
Muy bien, gracias.
Dinos esos versos maravillosos.
Estos versos es la estrofe final de un poemario que titulé Caminos de Sirga para resgate de un poeta bisexto.
Un excelente poemario. Aunque sea en portugués.
Excelente. Yo tuve el honor de prologarlo. Qué bonito.
Está en portugués. Pero hay poemas en otras
lenguas. Es verdad, recuerdo. Incluso en catalán, si no recuerdo mal,
sí,
¿no?
Sí. Y el prólogo es el original en castellano por Miguel Fernández. Y entonces ya no acuerdo bien cómo se titula ese poema, pero la estrofe final dice así. Aqueles que ainda não perceberam que a ideia não é mudar o mundo, mas ajudar o povo a ter consciência da necessidade dessa mudança, para que um novo mundo possa nascer nos dorrotianos corações. Se me permites, Miguel, gostaria também de dizer em castelhano.
Dilo em castelhano.
Aqueles que aún não há percebido no han percibido que la idea no es cambiar el mundo, sino ayudar al pueblo a tomar conciencia de la necesidad de ese cambio para que pueda nacer un mundo nuevo en los corazones de los rutianos.
Ole.
Ole. Muy bien.
¿Cómo me gustan muy esos bien. Versos? No podía por menos que meterlos en mi prólogo.
Gracias.
Y ya sí. que le hemos dado la palabra a Miguel, te robamos un minutito el sí. protagonismo. Sí. Carlos, ya que le hemos dado la palabra a Carlos, ¿no? Que nos cuente un poco en qué está haciendo, cuáles son sus proyectos o su actividad literaria actualmente.
Bueno, yo antes de ser poeta... Bueno, hago sobre todo investigación en mis áreas de formación académica, que es la geografía y la arqueología sobre todo. Pero me gusta la poesía y dicen que soy poeta también.
Dicen.
Y en este momento, este año, la editorial Caraba Ibérica ha publicado un poemario que está por ahí, uh-huh. De un crítico literario que ha reunido varios libros míos y libros que yo he traducido, todo uh-huh. poesía, todo poesía, donde Miguel Fernández está representado también con As Sementes de Alvorada. Y por eso este año ya que el crítico literario Paulo Jorge Brito y Abreu publicou este livro, O Eros e a Lira em Carlos Abreu. E estou muito agradecido a esse crítico literário por 9 livros, hein? Ha leído e estudiado 9 livros meus para fazer a crítica literária.
Gente que está fatal en el mundo.
Depois, he publicado também, já este ano, um poemário de um antigo professor da Universidade de Salamanca, nonagenário, tiene 93 años, creo, que es un profesor muy conceptuado en la área de la filología y también de la teología, Luis Fraile Delgado, que me ha pedido para traducir su poemario, tiene a ver con el otoño, con las hojas que caen en el otoño. Y en este momento, para la semana que viene, voy a entregar a una imprenta de Ciudad Rodrigo, Salamanca, un poemario mío que se titula El intenso amarillo de la carqueja. La carqueja es una planta. Es un poemario erótico.
Uh-huh. es un tema que has tratado más, ¿no?
Sí,
nuevo en ti, ¿no?
Y entonces, como estamos aquí en esta radio... Y en la compañía tuya, Armando Siles, aprovecho para comunicar que para la semana que viene voy a empezar la traducción de un poemario de Armando Siles, que ha sido traducido para el Esperanto sí. por Miguel Fernández. Va a ser por eso un poemario trilingüe.
Sí.
Y probablemente este año, seguro, más que seguro, tenemos ese tu poemario trilingüe.
Bueno, castellano,
un honorazo,
esperanto y portugués.
La Biblia políglota complutense va a ser eso. Sí. Muy bien, pues Carlos, muchísimas gracias por... Te dejo el micrófono abierto, ¿vale? Ahora nos ponemos con Miguel, pero tenéis, Paula y Rafael, exactamente lo mismo, la libertad para mencionar, decir o aportar lo que os parezca, ¿no? Yo creo que ha quedado claro, pero por si acaso lo voy a decir, ¿no? Este es un libro que se subtitula Quinteto Narrativo de la Transición en Tono Libertario. Me voy a lo de libertario, ¿no?
Sí.
Has dicho más de una vez en estos micrófonos, incluso yo creo, que lo de ser anarquista que es muy difícil, ¿no? Que declararse anarquista... Pero bueno, para la gente que no es nada... Uh-huh. Claramente tú eres anarquista.
Bueno, pues yo estudio para hacerlo.
De acuerdo.
Cuando sea mayor a lo mejor llego a hacer una cosa tan difícil, una cosa que hay que tener tanto valor y tanta cabeza y hay que ser tan íntegro, que bueno, pues a lo mejor alguna vez llego.
Y desde luego en este libro, que es por cierto un libro de narrativa, es un libro de relato, ¿no?
Sí.
Lo que tenemos es historias con una perspectiva, con una mirada anarquista.
Sí.
¿Y esto por qué? Cuéntanos un poquito qué es la palabra y el viento.
Sí.
Yo creo que hay dos componentes, uno esta mirada anarquista y otra esta mirada de la historia, ¿no?
Claro. Entonces, vamos a ver, a mí me impresionó mucho en aquellos años 80, cuando vine de Granada a Madrid para continuar mis estudios, me impresionó muchísimo pues muchas cosas. El ambiente que se respiraba aquí, un ambiente pues bastante contestatario y tal. Y entonces, a partir de ahí, empecé a interesarme. La figura de Kropotkin fue para mí esencial. Primero la de Bakunin, pero luego la de Kropotkin, un geógrafo, un pensador extraordinario, un científico, un músico, una persona maravillosa. El apoyo mutuo a mí me abrió muchos caminos y yo quise investigar en qué era eso, qué era el fenómeno anarquista y tal. Y bien, por entonces empezó a recuperarse aquí siempre te lo he contado, que en 1977, por ejemplo, que todavía los sindicatos no estaban legalizados, pues Suárez, para que viéramos lo así que podía ser, un exfalangista y tal igual, pero demócrata de toda la vida, como se llamaban ellos y tal, pues organizó o permitió que pudiera haber el primer mitin de la CNT después de la Guerra Civil aquí. Y entonces...
A muy pocos metros de este lugar, donde estamos.
En la Plaza de Toros. En la Plaza
vamos
de Toros.
En línea recta a claro. 400 metros.
Claro. ¿Por qué lo permitió aquí? Pues porque los medios de comunicación con la ciudad, con Madrid, por entonces, pues era muy escaso y dijo, claro, eso va a ser un fracaso. 25.000 almas dentro de la Plaza de Toros y 15.000 fuera. Allí escuché por primera vez hablar del comunismo libertario. Aquello era una fiesta, la fiesta del tiro al líder, por ejemplo, el tiro al líder, pero líderes tanto de derechas como de izquierda como anarquistas. Por 15 pesetas cogías unas pelotas y había unos, las tirabas contra unos muñecos, ¡buah!, el tiro al líder y tal. Bueno, pues había un ambiente, todo este ambiente de recreación de algo que había sido tan importante como era el movimiento libertario, eso empecé a vivirlo con gente que yo conocía, etcétera, etcétera. Entonces yo he querido eso trasladarlo. He querido trasladarlo, pues, como dice García Teresa en su prólogo,
que no
extraordinario.
Lo hemos mencionado, ¿no? Es el prologuista
extraordinario.
Por cierto, le podemos haber invitado a verle.
Alberto, podíamos haberlo invitado. Bueno, yo te conozco a ti por él. Yo te conozco por él.
A ti por él.
Pues claro. O sea que Alberto ha hecho un prólogo en el cual dice, por ejemplo, que sin ceder a la nostalgia ni nada de eso, pues se manifiestan aquí ambientes vividos con personajes reales y con personajes ficticios que podían haber sido reales. Porque me impresionaron mucho. Yo antes te lo he dicho. Aquí hay tanta parte de mi pasión, y me has dicho, más que en poesía, y te digo, pues tanto como en poesía.
Ahora hablamos de eso.
Eso es.
Voy a leer el final del prólogo de Alberto, ¿no? De Alberto García Teresa.
Sí, es un prólogo maravilloso.
Fechado en Villa de Vallecas, como no puede ser de otra manera, en el caso de Alberto García Teresa, ¿no? Dice, de ahí la sonrisa de Miguel, porque sabe que los libros pueden iluminarnos senderos, también oscurecerlos. Por eso necesitamos del candil, del abrazo humilde para recorrerlos, que nos lleven a un mundo digno para todo lo vivo. Y de su boca entusiasta fluyen poemas, dramaturgias y relatos como los que reposan en las siguientes páginas. Cuentos para despertar. Ficciones para mirar con perspectiva la realidad y encontrar sus grietas, sus esperanzas, sus semillas. Palabras para temblar en el trayecto hacia la utopía. Aunque hay que reconocer que no son tiempos excesivamente proclives a la utopía, ¿no?
Es más, un fascista como Milei se llama libertario, que eso es la aberración más grande, anarcocapitalista, pero ¿qué es eso?
Sí, presenta un libro llamado Los Caminos del Libertario.
Por favor, pero es que aquí, los idiotas de aquí lo están tomando también al pie de la letra y también dicen idioteces de ese calibre. En fin, bueno.
Bueno, entonces estábamos hablando y también apuntando a algo que mencionaba García Teresa, ¿no? No es un libro nostálgico.
No.
Es más bien un libro de propuesta, ¿no?
Sí. Vamos a ver. Yo quiero recoger los ambientes aquellos que yo vi, aquella idea maravillosa de que la revolución la teníamos en la punta de los dedos. Todo aquello lo he querido trasladar, los ambientes que yo viví. Hay cosas que pasaron, como la muchacha y el muchacho que se subieron en las primeras fiestas después de la muerte de Franco, fiestas de Malasaña, del 2 de mayo, se subieron en la cabeza de Daoiz y Velarde y se quedaron desnudos. Y bueno, allí la policía, que estaba, el cuartel estaba a 50 metros, pues hizo, en fin, aquello fue horripilante. Pero eso está recogido, y a la chica que se desnudó la hago protagonista de uno de los relatos. Y bueno, pues se basa en la realidad. Yo tengo, son cinco relatos, La palabra y el viento son cinco relatos. Por cierto, lo de La palabra y el viento viene como un homenaje al poeta de Tábara, a León Felipe, que decía que la historia y la poesía las hace el viento, dice, y también las antologías. Lo cuenta en su nueva antología Rota en el prólogo. Y por eso, haciendo un homenaje a León Felipe, La palabra y el viento. En esperanto, todo esto viene traducido al esperanto de un libro, La vorto kaj la vento, que es La palabra y el viento en esperanto, una colección de relatos que apareció en 2016, me lo publicaron en Nueva York, ya sabes, la editorial.
Se había publicado como tal libro en esperanto.
Sí, sí, está publicado, es más amplio, en esperanto es más amplio. Yo he tomado solamente los temas de ambiente libertario, de corte libertario, de lo que fue el final, los finales del franquismo y principios de la transición. ¿En qué ha quedado todo esto? Porque fue una pasión, esto va a resurgir, hasta tal punto iba a resurgir que Martín Villa dijo que él no estaba por la faena de que esto resurgiera y que iban a hacer todo lo posible, y lo hicieron. Lo de la bomba que pusieron en el caso Escala, que murieron gente además de CNT.
Bueno, y
tal,
no solo el caso Escala, sino una actuación sistemática y deliberada,
¿sí?,
para cargarse el movimiento sindical,
¿sí?,
en especial,
¿sí?,
el movimiento sindical
libertario,
el anarquista.
Claro.
Por ejemplo, la escisión de la CNT hacia la CGT.
Ahí fue otro. Claro. Entonces, hoy de ser el movimiento más importante de este país y de Europa, pues hoy en día está como está, pues eso, dividido, subdividido, en algunas partes no hay representación, en fin, tenemos lo que tenemos. Pero yo he querido, no en plan nostálgico, vuelvo a repetir, efectivamente, sino que he querido recoger aquella ilusión colectiva de todos los jóvenes de entonces, la ilusión colectiva. Ser joven, como digo aquí en mi prólogo, ser joven era una señal de identidad que nos unía a todos. Y cuento cuando fuimos a ver Un enemigo del pueblo, con Fernando Fernán Gómez. Cuando cuenta Fernando Fernán Gómez, tiene un parlamento porque descubre que las aguas del balneario están contaminadas y aquello no quieren las autoridades ni el pueblo ni nada que lo diga. Y entonces entra nuestro Fernando Fernán Gómez por el patio de butaca rompiendo la cuarta pared.
Anarquista
y hace
él, ¿no?
hizo un parlamento que todos los chicos de entonces, todos los jóvenes, nos pusimos como cuando se aplaude a un tenor maravilloso que hace un aria maravillosa, y tuvo que repetir el parlamento. Eso no lo he visto yo nunca en la vida. Estábamos unidos porque éramos jóvenes y era una señal de identidad en este país. Y bueno, pues todo eso, que me emociona además contándolo y tal, pues esa emoción es la que he querido transmitir. Y también, entre otras cosas, para que yo no la olvide. Son cinco relatos, pero hay yo empiezo a presentarlo y tengo un prólogo. El prólogo es la historia, porque he querido colocar en la historia los relatos. Y lo otro es la intrahistoria, que diría Unamuno. La intrahistoria es cómo vivían la gente del pueblo, cómo vivían el paso de la historia, o los procesos históricos, los sucesos históricos.
La palabra es verdad que la dijo Unamuno, pero la idea era galdosiana, ¿no?
Pues no lo sé,
modo, ¿no?
Yo a mí me viene de Unamuno y tal, pero pues si me dices que era de Galdós, pues es posible, sí.
Bueno, es que en la novela de Galdós y en la obra de Galdós, la historia es bueno, es esencial completamente, ¿no?
Sí, sí,
no
sí.
Así en la de Unamuno, por cierto.
Sí.
Te iba a hablar de esto, ¿no? Porque a este último o primer relato que tú has, del que estás hablando ahora, que es la introducción que tú haces, ¿no? Le llamas consideraciones del autor a modo de introducción o de sexto relato, ¿no?
Sí.
Es decir, la historia, para no olvidar, tú también decías, ¿no?
Sí.
La historia como un relato literario,
sí,
también, ¿no?
Sí, señor. Eso es. Jolín, qué bien que alguien me diga lo que yo había pretendido. Pues efectivamente, la historia es un relato. Se puede contar de muchas maneras. Se puede contar de una forma un poco aséptica, digamos, que yo...
Aquí está poniendo cara de que no, ¿eh?
No, venga, bueno, que me diga algo,
Yo también tengo alguna formación académica en historia.
Tiene tres carreras. Él tiene tres carreras.
No, pero mola como lo dice. Yo también tengo alguna formación.
Sí, yo... Mire usted, perdón, un poquito.
Y la historia se hace con documentos.
Sí.
Bueno, si es un arqueólogo, lo hace con otro tipo de documentos. Pero todo tiene que estar documentado. Todavía, en las ciencias históricas, me acuerdo en la facultad, de algunos profesores también me decían que hay una ego historia. La historia contada por quien la ha vivido, por los uh-huh. actores, los protagonistas, ¿no? Después, dentro de la ficción, se habla del romance histórico, ¿no? Uh-huh.
Sí, pero Carlos, en este primer capítulo...
Yo no he leído todavía...
Aunque yo he dicho que es literario, no es de ficción, ¿no? O sea, que hay...
No es de ficción.
El primero, digamos que es una...
Datos.
Pero también es el intento, pienso, ¿no, Miguel? Corrígeme,
sí.
Ya no tanto de explicar la historia,
ajá.
sino de no olvidar
sí,
algunos aspectos, ¿no?
Eso es.
Sí, por eso es importante.
Y luego, claro, cuando cuento la intrahistoria, pues ya se puede situar en un momento histórico determinado, porque, claro, tanto para la gente de mi generación... que tenemos que recordar, no tenemos que olvidar lo que pasó, y como para la gente que no lo vivió, la gente de ahora, los chicos y chicas de ahora,
sí,
pues
sí,
claro,
por eso es importante,
claro,
también,
claro,
registrar,
claro,
lo que conocemos, lo que
pero
hemos vivido.
Si le pone, claro, una cosa es el documento frío, que es verdad, sí, es verdad, pero si al documento frío le pones tu corazón, añades algo más. Y bueno, claro, lo mío
claro,
no es
claro.
Por
eso
no
he
dicho
yo la palabra literaria,
no es historia de historiador, no.
Bueno, muy bien. Entonces ahí sí que es verdad, has mencionado toda esta cuestión de las primeras fiestas populares.
Sí.
Has hablado de la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes,
sí.
donde los anarquistas. Se menciona también la reunión en Barcelona de la CNT con 300.000 participantes,
sí.
¿no?
Sí, sí,
nada
sí.
Nada más
sí,
y nada
sí.
menos, ¿no?
Sí, sí.
Y algunos otros hechos que también están... que yo ahora mismo no los tengo en la cabeza, pero seguro que tú sí, ¿no?
Sí. Bueno, pues por ejemplo...
Las tomas de tierras, ¿no?
Tomas de tierra, efectivamente, el SOC, Sindicato de Obreros del Campo, que era un sindicato comunista, pues tomaba tierras no cultivadas, etcétera, etcétera, de tal forma que hubo una ley, esto se hicieron para que viéramos que esto era distinto, que la democracia era tal, pues Suárez hizo lo de la ley de fincas manifiestamente mejorables, con lo cual daba a entender que aquí sí que los campesinos vieran que había habido un cambio y tal y cual, y a los terratenientes dijo, tío, no os preocupéis que esto sigue lo mismo. Entonces, basado en aquella historia y en que el SOC estaba adoptando el SOC, un sindicato comunista, estaba adoptando métodos libertarios de tomas de tierras y tal, ahí, pues bueno, hice este relato, ¿no? Un intento de decir, ahí el protagonista es el alcalde de un pueblo, me recuerda al de Marinaleda en algunos momentos, es un alcalde de un pueblo que dice, vale, pues esta ley la vamos a aprovechar nosotros para hacer la revolución. Craso error, nunca del Estado. El Estado podrá darte herramientas como para hacer una auténtica revolución. Entonces, ese error lo paga, y bueno, no voy a contar de cómo va, porque la narración está dedicada a James Joyce, porque es un monólogo interior.
Y luego está también otra cuestión, que ya has aludido en cierto modo a ella, alguna más que ahora te mencionaré, pero la cuestión cultural, ¿no? La gente como García Calvo o hablabas tú de Fernán Gómez, ¿no?
Aquello...
Que eso fue una auténtica explosión, porque más que realmente, aparte de la llegada de la así llamada democracia y algunas otras cuestioncitas, ¿no? Yo creo que la gran revolución de esta época fue la cultural, ¿no?
Sí, señor. Eso era. La cultura era un arma cargada de futuro también. La cultura fue lo que nos reunió a muchísimos jóvenes en torno a saber, a asistir a conciertos al Real. Los conciertos eran para la burguesía y nosotros empezamos a ir al Teatro Real a escuchar conciertos y el cine de arte y ensayo, por ejemplo. Sí. Todo aquello fueron herramientas que tuvimos y que además nos sentíamos, vuelvo a repetir, nos sentíamos unidos por eso, toda la gente joven, que aquello era en torno a la cultura. La cultura fue un redescubrimiento y fue un arma maravillosa.
También había sido un refugio, ¿no?, en el franquismo, ¿no?
Claro, había sido un refugio. Lo que pasa es que la censura, pues a ver, tú te podías meter en ambientes culturales y tal, pero a ver, te lo prohibían todo, como ahora están prohibiendo los prendas estos de Vox y tal, están prohibiendo, pues por ejemplo, el Orlando de Virginia Woolf.
Y muchas más cosas.
Sí,
ya por ir entrando un poco en los relatos, ¿no? Hay un otro tema también que tratas en la introducción, que es el tema de la guerrilla urbana, ¿no? De los hermanos Quero.
Hombre, ¿no? Los hermanos Quero.
Ya nos introduce en el primero de los
relatos. Claro, ¿no? Es que lo de los hermanos Quero, pues en Granada, en la Granada de mi infancia, eran unos héroes populares.
Una especie de mito, ¿no?
Era un mito popular. Yo no sé si aquí Rafa, que es más, es un granadino más joven que yo, si te llega Rafa, sí, sí, a ti hasta tu infancia.
Me llegan por referencia vuestras de unos poquitos más mayores.
Claro.
Porque yo era más jovencito entonces.
Sí. Bueno, pues, era una familia del Albaicín, los Quero. Era una familia del Albaicín. El Albaicín, ya os lo cuento, pues fue el único barrio de Granada que se opuso al levantamiento fascista. Estuvieron 3 días levantando barricadas y zanjas para que no pudieran subir los
fascistas,
y pusieron 2 baterías y estuvieron con la batería y la aviación bombardeándolos. Al tercer día se tuvieron que entregar. Allí la represión fue tremenda. Esta familia, los Quero, eran del Albaicín. Y ellos, vamos a ver, su toma de conciencia no era política, era una toma de conciencia moral y una de conciencia de clase moral, viendo las injusticias y viendo todo aquello. Y ellos formaron algo que fue único en el panorama de la resistencia andaluza, que fue una resistencia urbana. Se dice que el dictador tenía 6, en su despacho tenía 6, 6 informes sobre las guerrillas de por entonces, de las cuales 6 informes, 2 eran de los hermanos, relativos a los hermanos Quero. ¿Qué los hacía tan temibles? Su forma de trascender al pueblo. Eran héroes del pueblo, y eso para una dictadura, eso es horripilante. Total, claro. Totalmente. Estos hombres, se contaba que iban a cara descubierta por Granada, que entraban a un bar y dejaban propinas de 500 pesetas en los años 40. Y además ponían: aquí ha estado un Quero. Ahí, que secuestraron en un mismo día a 2 oligarcas de Granada, con lo cual consiguieron 500.000 de pesetas, que eso era una fortuna. ¿Dónde iba eso? Para las familias de los presos. Y por medio de la CNT se hacía, es que la CNT tenía mucho predicamento en mi barrio bendito del Albaicín. Eso iba para las familias de los presos, iba para estas historias y también para autofinanciarse ellos.
Claro.
Así estuvieron de la Marina para detener al último de los Quero, de los hermanos Quero. Intervinieron la policía, la Guardia Civil, el ejército y un helicóptero. Por allí, por la redonda, en un
porque
piso.
Era muy escurridizo. Aparte, lo protegía mucho el resto del pueblo.
Bueno, claro, la gente los admiraba. La gente los admiraba. Pero tuvieron que meter a uno que los traicionó. En el grupo tuvieron que meter y lo denunció y tal. Bueno, los hermanos Quero, pues cómo no iba a aparecer aquí, en mi emocionado recordar de entonces, la figura de los hermanos Quero. Aparece un Quero, un descendiente de aquellos, pues el que le introduce a los dos protagonistas en el anarquismo.
Uh-huh. El discreto bueno. Encanto de los hijos de la burguesía.
Eso es.
Subtitulado
sí.
El concierto, que es una historia de amor y de desamor, ¿no?
Sí, pero sobre todo es que a la gente que yo conocí aquí en una escuela técnica, como la que yo estudié, telecomunicación, ahí iban los hijos de la burguesía. Fundamentalmente. Los chumillas que veníamos de provincias no podíamos venir sin una beca. A mí me dieron una beca. La beca se llamaba, el patronato que me lo concedió se llamaba el Pío. Todo tenía resonancias papales y de otras aves canoras de esa especie. El Pío, seguro que lo rebuscaron, Patronato de Igualdad de Oportunidades, y yo vine con una beca del Pío, y por eso me pude meter en los ambientes estos. Allí yo veía que había muchos, los chicos burgueses, entre los chicos burgueses estaba muy de moda por entonces, pues, las aptitudes, las ropas, dejarse la melena larga, el tal y cual, y bueno, pues sí, se exponían a que cuando nos perseguía la policía y todo eso, pero luego sus papás pues los podían sacar, y es ese tipo, el protagonista es una persona de ese tipo, que luego, bueno, pues va evolucionando y tal y cual, pero yo quería reflejar lo que yo conocí, algo que me llamó muchísimo la atención ayer en una escuela técnica, pues eso lo quería reflejar, ese tipo de personas que conocí, para que también se tenga en cuenta que eso existió.
Tenemos otro relato después que se llama Hijos del Pueblo, pero antes de que hablemos de él, si te parece, vamos a escuchar otra cosa, no sé, la misma cosa.
Thank you.
Bueno, pues dejamos de fondo este Hijos del Pueblo. Esto es una versión grabada en 2010 con ocasión del centenario de la CNT, por iniciativa de la CNT, del sindicato en Bilbao, ¿no? Y bueno, es, la verdad que es una joya, ¿no?
Eso es una joya, es una maravilla. Yo la tengo traducida al esperanto e interpretada también por mí en esperanto. La canté.
Sí, porque tú, entre otras muchas cosas, también eres tenor. Es que tú, que los que somos la hostia somos pues, los tenores.
Que no, que tenemos la locura, pues, de que nos gustan cosas y nos dedicamos con pasión a ellas y ya está, pero no, no tiene más importancia. Es ponerle el corazón a las cosas que haces.
Uh-huh. Hablábamos fuera de antenas de si estos relatos de La Palabra y el Viento, editorial La Astura,
sí,
que se puede conseguir mañana y con tu firma en la caseta, sí, de La Astura, en la Feria del Libro, ¿no?
En la 107, la 107, desde las 6 a las 7 y
como,
media.
Como Red Utopía, en el 107.8.
Sí, claro. Pues allí yo estaré encantado en firmaros ejemplares de esta obra a la que tanto quiero y todas esas cosas que se dicen.
Ahora hablaremos de Hijos del Pueblo, que es el relato, sí, que viene a continuación, pero a mí me ha quedado todavía sin entender bien del todo la cuestión de que, claro, uno piensa, un poeta, para un poeta me imagino los versos son más importantes que las narraciones, ¿no?
Para
y
mí,
sin embargo, tú has dicho que esto tenía para ti una importancia casi, casi superior.
Más,
¿no?,
que importancia.
O es otra cosa, ¿no?
Mira, más que importancia, las vibraciones que yo he experimentado haciendo esto y haciendo poesía son del mismo tenor.
Pero esto no es poesía. Palabras, aquí hay más palabras.
Esto no es poesía.
No es poesía. No es
pero
poesía.
Hay un tono general que sí. Que sí es poético, por lo menos yo lo siento como poético.
A mí lo que sí me ha parecido es que, y te felicito por ello, porque yo creo que es la redacción es magnífica. Yo creo que está muy, muy bien escrito este libro.
Pues gracias. Más allá de... Tú eres profesor y eso me halaga.
Bueno, no sé, pero vamos, no sé si que lo diga yo es más que si lo
dice. Hombre, que lo
no,
digas
está,
tú que eres profesor
que
de literatura.
Muy bien escrito, pues, no te encuentras, está soberbiamente redactado, ¿eh? Uh-huh. Y luego, bueno, ya pues, si quieres entramos en Hijos del Pueblo, ¿no?
Sí.
Que es esta narración que tiene que ver con ese sindicato obrero del campo, ¿no? O con ese ambiente.
Sí, vamos a ver.
Cuéntanos un poquito.
Sí, vamos a ver.
Esto es un poco lo de Goodbye Lenin, ¿no?
Vamos a ver, mira, esto es la historia de un anarquista andaluz que conoció la revolución anarquista del 36 al 39, que emigró a Francia, esto todo inventado, claro. Emigró a Francia y luego iba volviendo a su pueblo clandestinamente y, bueno, pues dejaba algún hijo y enseñaba a la gente a hablar esperanto. Uh-huh. De tal forma que todo el pueblo sabe hablar esperanto. Y con esto también hago un homenaje a Cheste, que el pueblo de Cheste, ha habido momentos en los que la gente se saludaba en esperanto Cheste, de una acera a la otra.
En Valencia, ¿no?
Entonces, pues todos son homenajes. Uh-huh. Y, pues aquí el protagonista también tiene el hombre al final después de la muerte de Franco se supone que vuelve y que él ve elementos que le hacen pensar que la revolución se puede dar otra vez. Entonces el hombre pues se le descubre un cáncer y no va a ver esto y entonces a un hijo se le ocurre preparar a todo el pueblo de tal forma que finjan que se ha proclamado el comunismo libertario. Entonces,
esto es muy cinematográfico. Yo estoy recordando alguna película.
Sí, bueno, vamos a ver.
Que hablaba de Goodbye Lenin, por ejemplo, ¿no?
Ah, sí, Goodbye Lenin, sí. Sí, no te había entendido antes. Goodbye Lenin tiene, efectivamente, es algo de esto. ¿Cómo prepara este muchacho a la madre? Bueno, pues, es efectivamente, eso.
O me estoy acordando, dándole la vuelta a toda la cuestión, La vida es bella, ¿no? que es también, lo contrario, ¿no?
También. Pero Goodbye Lenin tiene, efectivamente, ese es el tema de Goodbye Lenin.
A mí me llama una cosa mucho la atención de este libro, y en algún momento tú incluso mencionas la crítica que alguna gente ha hecho a cierta ingenuidad de los primeros escritos anarquistas y tal.
Sí.
Y yo te felicito no por la ingenuidad, sino por la alabanza de la bondad, de la buena, la bonomía, ¿no? De muchos de los personajes.
Sí.
Que sinceramente, es descubrir una especie, descubrir o mostrar una faceta humana que no abunda tanto,
sí,
que es la de la fraternidad,
sí,
la de la hermandad, la de la generosidad sin límite, la confianza absoluta en el otro y en el ser humano, ¿no? y en las ideas anarquistas, ¿no?
Pues me está encantando lo que estás diciendo, porque esa era la intención, la bondad, la bonomía, esa era la intención de eso, al poner a esos personajes y al resaltar a esos personajes. Este hombre también, este relato es cinematográfico también, porque fundamentalmente hay una película de Alan Tanner que tiene lugar en Cabo de Gata.
Casualmente.
Sí, casualmente. Y resulta que, yo, todos los paisajes de Cabo de Gata, de la película, y aunque el protagonista no tiene, es el hombre que perdió su sombra, de Alan Tanner, y pues hay un Paco Rabal ahí en estado de gracia, que no es exactamente Paco el Durruti de mi relato, pero sí que tiene cosas de Paco Rabal, del Antonio de la película esta de Alan Tanner, y tiene toda la atmósfera y tiene toda la luz de Cabo de Gata.
Es que hay esta cosa de que todos tenemos un precio, ¿no?
Sí.
De que cualquiera de nosotros puede traicionar al de al lado, ¿no? Pues también está el o no, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que tú vienes a resaltarnos,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro.
Recordarnos que a veces se nos olvida en este mundo,
claro,
a veces infame y duro y áspero, que existe también la bondad, la generosidad,
sí,
el altruismo y la solidaridad, ¿no?
Justo, eso lo quería remarcar. Y este Paco el Durruti mío, pues es un hombre que al que todo el pueblo ama. Bueno, todo el pueblo menos tres o cuatro terratenientes que lo odian.
Claro, los han jodido el privilegio.
Bueno, pues, pero efectivamente lo ama todo el mundo porque es un gran hombre, es una gran persona. Y no porque sea anarquista, sino porque era una gran persona. Pero encima tiene esas ideas de solidaridad, de que los demás, pues tela marinera, de que no hay diferencias entre nadie, que todos tenemos la misma dignidad, somos humanos.
Es una historia muy, muy bonita, y hay un tema también de fondo que se vincula con el anterior cuento, que es el tema de las relaciones amorosas, ¿no? Que también yo creo que es un tema que a ti, Miguel, te ha interesado en la vida y te interesa.
Sí, mucho. Ahí hay unas relaciones amorosas que se dan, efectivamente, ahí no voy a contar, a desvelar la historia, pero sí, hay un amor muy grande entre uno de los visitantes, que es francés, que también en la película de Alan Tanner también hay un francés que viene, pero tiene otras motivaciones y es otra la historia, ¿no? Y efectivamente hay un personaje femenino, Aminda, que en esperanto además significa digno o digna de ser amado o amada. Aminda, que es preciosa esa palabra. Entonces, pues está Aminda, que es la hija de este hombre,
de Paco de Durruti.
Claro, y Aminda no la puede olvidar, el francés que viene y tal, pues no puede olvidarla, ¿no? Y sí, está la persistencia de ciertos amores, sí, está ahí, claro.
Y de desamores hay historias,
y
¿no?
Desamores, evidentemente. Luego,
me parece que es en la siguiente historia, La invitación a la utopía.
Uy, hay amores y desamores.
¿Cómo se llama? ¿Trabanco, el pueblo?
Trabango. Es que existe Trabanco, pero yo lo he transformado en Trabango.
Vale.
Trabanco existe.
En que, claro, bueno, a lo mejor esa historia sí es para contar, ¿no? Avanzando hacia el siguiente relato, ¿no?
Pero,
invitación a la utopía, homenaje a James Joyce, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que si cuento, es que ahí no puedo desvelar, porque la narración ocurre desde un estado que yo no puedo desvelarlo porque le quito la gracia. Pero sí, es un monólogo interior. Es un monólogo interior, es un homenaje a James Joyce.
Ahora, el monólogo interior de James Joyce tiene una fama de aburrido, pero no es el caso de tu libro.
Vamos a ver. Es que, bueno, Joyce no usa puntuación. Y entonces, claro, al no usar puntuación, pues se hace más pesado, porque si esto con qué va, esa cláusula con qué va, con lo de adelante, con lo de atrás, yo uso puntuación. Ahora, es todo... Ya ves que no hay punto y aparte.
Sí, pero es que te digo que el libro en general se lee muy bien, ¿eh? No es un libro en absoluto farragoso ni aburrido ni nada del estilo, ¿eh? Es un libro muy vivo y muy, muy vivaz, ¿no?
Claro,
por eso. ¿Ha sido algo que has pretendido o te ha salido así?
Vamos a ver, cuando escribo, ya te digo, ya sea verso, ya sea prosa, yo quiero poner mi alma en eso. Y es que no puedo, tú sabes que cuando hablo, vosotros sabéis que cuando hablo, miradme, eso es Andalucía, eso es nuestra Granada. Y es mi padre era una persona muy expresiva, madrileño, padre madrileño. Y bueno, pues yo soy así, vivo las cosas con pasión.
Sí, aquí lo hemos comentado muchas veces.
¿No? Y es más, yo creo, estoy recordando en el prólogo que tú le dedicas a Armando, a su obra Semilla de Arrabal, lo calificas como enérgicamente apasionado y generosamente sentido. No, porque Miguel es puro corazón, puro alma, y pasión en todo lo que escribe, pone, y sus relaciones personales, en todo.
O sea que... En todo.
Muchas gracias, compañero.
El día que
conocí
yo a Miguel, claro, Miguel, también hay que reconocer una cosa, Miguel te puede gustar mucho o te puede avasallar.
Sí, ¿no? Yo lo entiendo, que puede haber gente que no diga.
Pero claro, en el momento que si conectas con Miguel, luego es una cuestión muy potente, ¿no? Porque es una potencia en su sentimiento y en su expresión muy, muy grande, ¿no?
Pues eso es herencia de mi padre. Es herencia.
Y hablando de pasión, y aquí hay otra pasión también, aparte de la pasión amorosa, a mí esto de Trabango, de todos modos, sí me gustaría que nos contases un poquito más, si quieres, después de cómo desmontan esa situación, ¿no?, que había en el pueblo, ¿no?
Claro,
luego ya te avanzo hacia la otra.
No, sí, puedo contarlo, eso se puede contar. Lo que no se puede contar es la situación desde la que se cuenta eso. Vale. Pero sí, pues lo de la ley de fincas manifiestamente mejorables, aquí hay este señor que dice, vamos a aplicar esto.
No, me refiero a lo de la fábrica de celulosa, ¿no?
Sí, claro, sí. Vale. Pero, dice, y nosotros vamos a hacer nuestra revolución. Hacen su revolución, pero el Estado, que es muy, muy inteligente, manda por allí a unos periodistas y tal y cual, y el Estado ve que está teniendo un éxito muy grande y dice, no, esto no se nos puede escapar, y montan en un pueblo de al lado una fábrica de celulosa, entonces la gente que había hecho la revolución y tal y cual empieza a irse, y bueno, el pueblo de al lado empieza a hacerse fábrica, un complejo industrial, destrozan la revolución. Se queda solo en la final.
Te preguntaba por... Yo algo que percibo, y ya lo había visto en tu poesía también, ¿no? Es una admiración por la belleza femenina, ¿no?
Sí. Pues
que,
claro.
Que
claro.
Incluso en estos textos que son narraciones, introduces bien ahí, explayas en la descripción, ¿no?
La belleza femenina ha sido para mí siempre algo especialísimo. Y entonces yo, mis personajes femeninos, pues efectivamente tienen su parte erótica, su parte emocional, su parte de todo. Es decir, pero efectivamente las mujeres que aparecen ahí son mujeres estupendas todas. No hay, ya ves que son todas mujeres con carácter que deciden, mujeres que deciden. Uh-huh. Y bueno,
también producto de la época de la que estamos hablando,
claro,
¿no?
Claro.
Que no todas eran así.
No todas eran así.
Esa figura.
No, pero las mujeres que yo tuve el la suerte de conocer decidían y eran conscientes ya en aquella época no se hablaba de feminismo, pero sí de los derechos de la mujer y todo esto.
En nuestros días, desde luego, eso ha avanzado infinitamente más que en la época que tú estás describiendo.
Eso ha sido maravilloso. La gran
revolución de los últimos años.
Yo lo digo siempre, la gran revolución de estos tiempos es la mujer. Por lo menos aquí en este país, me imagino, y la gran esperanza. En Portugal también, ¿no, Paula? Es un elemento extraordinario de avance.
Sí, pero no solamente para la mujer. Yo creo que es un pilar de cualquier avance social y político hacia el futuro, para hombres y para mujeres. Por supuesto para mujeres, pero yo creo que para toda la humanidad.
Yo aquí cuando tuvimos, no sé cuándo, en qué año fue, cuando hubo una huelga convocada por las mujeres.
En el 2018.
Una huelga feminista, huelga general.
Antes te salía, y me viene a la mente ahora, y voy a meter esta cosa aquí, no tiene mucho que ver, pero tiene que ver, Ana de Miguel, ¿no? Te mencionaba antes.
Sí.
Que nos confundíamos con el nombre de la editora. Ana de Miguel es una teórica del feminismo que estuvo aquí, donde estás tú sentado ahora mismo.
Sí.
Y dijo una frase que a mí se me quedó grabada, ¿no? Y dice, el feminismo es la principal escuela de la opresión humana.
Uh-huh.
Porque en todas las familias tú estás viendo cómo se margina, cómo se aparta, cómo se le priva a la mujer de su posibilidad de realización, tal, uh-huh. como algo natural, como algo, incluso a una persona que amas y tal, que se le puede hacer eso, ¿no?
Uh-huh.
O sea, una escuela de la opresión humana, el machismo, quiero decir, ¿eh?
Sí,
machismo,
sí, sí.
¿No?
Sí, sí,
y a mí me parece que quitar eso de en medio, si se consiguiese eso en todos los lugares, ya sería el mayor avance social de la humanidad.
Pues sí, por ahí tenemos que circular, ¿eh?
Bueno, y luego está otro relato, por avanzar, si quieres, Miguel, estamos hablando uno por uno, ¿no? El de A las Barricadas, ¿no? Que tiene que ver con la ciudad, ¿no?, de Madrid.
Claro, A las Barricadas, pues tiene que ver con ese 2 de mayo en el que se subieron la chica y el chico y se quedaron desnudos y tal y cual.
Una foto por ahí, ¿no?
Hay una foto de un tal Locrio, me parece que se llama, se puede ver en internet.
Hablando de fotos, la foto de tu libro, de tu cara, quiero decir, de nuestro amigo Tofiño.
Del gran Tofiño.
Ha estado aquí en este lugar donde estamos haciendo fotos. Me acuerdo cuando el homenaje a José Agustín Goiti solo estuvo por aquí, si no recuerdo mal, ¿no?
Claro que estuvo. Y esta foto que aparece, esta foto mía que aparece en el libro, esta nos la tomó en el primer acto organizado por ti para protestar contra el genocidio, para protestar poéticamente contra el genocidio cometido por Israel contra los palestinos. Y esa me la hizo ahí.
Un gran fotógrafo. Y buena persona, además.
Sí, sí.
Bueno, y entonces A las Barricadas, ¿no?
A las barricadas.
No sé si vas a decir algo.
Claro, no, es que yo no sé si se cantó A las Barricadas o no. Eso puede ser que que lo tenga en mi mente y tal. Pero tengo la idea de que sí, de que cuando estaban allí arriba empezó a cantarse A las Barricadas. Y entonces el cuartel de los grises, que estaba a unos 50 metros y tal, empezó a atacar, bueno, luego salió en el periódico al día siguiente. Yo pude correr, pero tiraban pelotas de goma y tal. Bueno, fue una cosa. Esto fue en el año 76, en las primeras fiestas después de la muerte del dictador. El ambiente que había allí, yo quiero recoger ese ambiente y quiero recoger a la gente que había por entonces, a mis amigos franceses, todo aquello lo quiero recoger ahí.
Tú date cuenta de que yo en aquella época yo tenía 8 años.
Sí.
Y yo me acuerdo, sin embargo, de que enfrente de mi casa, que estaba lo que había sido la escuela de mandos de la Falange o del ejército y tal, ¿no? Un lugar de mal recuerdo, ¿no? Se convirtió en el centro cultural juvenil de prosperidad, ¿no? En la ciudad de Madrid. Y allí, pues, los anarquistas hacían actividades, la biblioteca, una guardería que iba mi hermano el pequeño, que que aquello era pues muy particular también, ¿no? Y ahí estuvo la primera sede, si no me equivoco, pues me lo contó gente luego de la Escuela Popular de Prosperidad, que es anarquista, que luego han tenido otras sedes y ahora están en otra sede, también en el barrio de Prosperidad, ¿no? Pero fíjate, yo lo recuerdo como algo que había ahí, que cómo molaba y tal.
Pero, y tú eras un crío, ya, tú, claro.
Yo notaba que no era como antes la cosa.
Claro.
Pero no podría haberlo explicado en ese momento, ¿no?
Claro.
Pero es verdad que fue una época, no sé si en provincias, ¿no? Pero desde luego en Madrid, fue una época, voy a decir la palabra, irrepetible.
Mira, es que me estás diciendo, se me ensancha el corazón y el alma. Es que me estás diciendo aquello a lo que yo aspiraba al hacer esto. Me estás diciendo que es a una época irrepetible, me lo estás diciendo tú que eres más joven, bastante más joven que yo. Pues yo aspiraba a eso, a eso, a que eso no se perdiera, a que eso no se perdiera ni en nuestro ánimo de los que lo vivimos, ni en el vuestro de los que vinisteis luego. O sea, y de los de ahora, claro, a los de ahora os espero mañana, ¿eh? Y no quiero hacerme el pesado.
Claro, pero fíjate, Miguel, que el problema que tenemos es que esto le llega a tus amigos y a mis amigos, ¿no? Que ya están convenciditos, ¿eh?
Esa es la historia. Estas cosas
pero
no llegan
no
a los
está mal recordarlo, no está mal recordarlo, proponerles sí. que también lo divulguen, ¿no?
Sí.
No el libro, que también, ¿no?
Sí.
Sino estas historias, estas ideas, ¿no?
Sí.
Y luego está ese último relato, si quieres que vayamos
sí.
a él.
Sí.
Que es el de Marcos Ana, ¿no?
Claro. Marcos Ana está aquí, algún libertario me dirá, pero sí, es como, era un poeta comunista, sí.
Sí, sí.
Y comunista, muy, pero luchó por la libertad, tremendamente. Yo tuve el honor de conocerlo porque hice una traducción al esperanto, hice una antología de poesía revolucionaria, contestataria, etcétera, 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 y naturalmente estaba él. Y gracias a un amigo que me lo presentó, yo pude, le fui a pedir permiso para que me diera. Me dice, pero compañero, ¿cómo me pides permiso para una cosa tan hermosa? Pero si esto es el mayor favor que se me puede hacer. Era una persona muy modesta y una persona que luchó por la libertad tantísimo y que estuvo 23 años seguidos en la cárcel hasta que salió con 41 años, que el hombre pues salió sin haber conocido mujer. Sí, y ahí viene el asunto. Claro. De ahí viene
cuentas
el asunto.
Esta historia, ¿no?
Claro,
es la historia que cuentas. Yo conocí a Marcos Ana, de hecho la entrevisté para la radio y estaba por ahí la entrevista. Y estuve en su casa con una compañera que también nos ayudaba algunas veces, con Marisa Peña. Y nos recibió como si fuésemos amigos suyos de siempre.
Era una cosa.
Mira,
qué maravilla.
Cuando yo le conocí tenía más de 90 años, 91, 92, por ahí, 93. No, yo recuerdo sobre todo el abrazo que me dio a mí, ¿no? Tanto al llegar como luego al irnos, ¿no? O sea, un abrazo. Y yo esa entrevista la llamé, algo así como entrevista en fraternidad. La palabra fraternidad
totalmente,
es Marcos Ana.
Totalmente. Me estás diciendo
eso,
lo que
por
yo
por eso me gusta tanto esta historia, que hayas recuperado, ¿no?
Sí.
Y que encima tú, que parece que eres anarquista,
bueno,
hayas acogido en fraternidad, ¿no?
Hombre, claro.
A alguien que
no luchó
es
por la libertad como
claro,
él luchó.
A mí es que me empieza a molestar,
por favor,
el purismo en la,
a mí
en la
el purismo,
política de izquierdas.
Nada,
¿no?
Nada. Yo soy un hombre de izquierdas, eso sí. Ahora, que me gusta el anarquismo y que quisiera ser anarquista y que, bueno, pues
sí, participar.
Claro,
sí.
Claro. Pero que una persona como él, una persona como esta, que además está diciendo en sus alocuciones y tal, compañeros, qué mal lo tenemos que estás haciendo, porque con lo maravillosas cosas que son nuestra ideología, debieron de estar las puertas de los partidos y tal, debía estar la gente en fila y en cola, qué mal lo estamos haciendo. Una crítica así no lo puede hacer nada más que una persona libre.
Sí, sí. Sí, hombre, o sea, él también, vamos a ver, supongo que las circunstancias mandan, ¿no?
Claro.
Pero él vivió de esa situación, es decir, se ganó la vida a base del Partido Comunista, ¿no?
Sí, sí.
Y lo cual me parece también bien, quiero decir, que no, pues, pero que, en fin, la figura de Marcos Ana, me alegro mucho que la hayas tratado. La historia de amor que has contado, es una historia de amor. Sí. Antes os decía hacer el amor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso fue hacer el... O sea, esa prostituta, esa noche, hizo el amor. No tuvo sexo.
Sí, señor. Es que, además, él lo cuenta en Decidme cómo es un árbol. Yo me he basado fundamentalmente en su...
Que a lo mejor la gente no sabe de qué va esta historia, si quieres contar.
Claro, él en su autobiografía, en Decidme cómo es un árbol, pues él cuenta, pues eso, que primeramente, pues él era de jovencito, era hijo de sus padres de la clase trabajadora, pero muy beatos. Muy beato. Él fue muy beato también, hasta tal punto él cuenta que él iba a repartir panfletos al final de las de los mítines de Juventudes Socialistas Unificadas, para repartía al final panfletos religiosos. Pero un día, dice, yo puse el oído allí y, joder, pero si lo que dicen estos chicos es verdad, pero si están hablando de mi situación y tal, pidió que siempre lo mandaron donde fuera ese chico y dijeron, pero si es que todos hablamos de lo mismo. Entonces él ya se emocionó por las ideas socialistas y demás, ¿no? Entonces, viene la guerra civil y, bueno, pues él se enrolla para ir a Guadarrama y todo esto, para los focos aquellos que había que querían tomar Madrid y tal, pues siendo un chavalín de 10 y tantos años. Luego ya está en Alcalá de Henares y tal y cual, y bueno, en un momento determinado, pues lo que pasa, y termina la guerra civil y él es encarcelado. Y además tiene dos penas de muerte, me parece.
Sí,
que
de hecho creo que ha sido el preso más largamente encarcelado,
¿no? Eso decía,
¿no?
Eso, por lo menos de la prisión de Burgos. Pero dice él, ahí, fíjate, qué generosidad del dictador, que el único preso que cumplía esas condiciones en la prisión de Burgos era yo. Y es que han dado ya por ahí las organizaciones internacionales, Amnistía Internacional y tal, dando y tal, y este quería... Franco quería decir, mira, que, en fin, que magnánimo, de magnanimidad nada. No, sale este muchacho, claro, con esos antecedentes, habiendo sido un beato y tal, con 18 años y tal, no conocía el sexo y tal, 23 años después, pues sale el hombre virgen. Y entonces un amigo se lo lleva se lo lleva, que él no quería y tal y cual, y bueno, pues conocen a una mujer, Isabel, y la historia de amor le pareció a Almodóvar tan maravillosa que dijo que iba a hacer una película. Y esa película sobre la historia de amor, sobre el primer amor de Marcos Sana, no la hizo. Creo que compró los derechos para hacerla, pero no la hizo. Entonces yo digo, la literatura tiene que valer para algo, para hacer esa película. Entonces yo imagino que Almodóvar está haciendo esa película y yo hago lo que se llama el making of, que es el documental cinematográfico que se hace cuando se está rodando una película. Hay alguien que rueda el making of. Yo, lo mío es el making of de la película que podía haber sido rodada por Almodóvar, con personajes de verdad, artistas que yo digo, esta va a ser de prostituta, va a ser de Marcos Sana.
Penélope Cruz y Javier Bardem.
Claro, Penélope Cruz y Javier Bardem, pero luego están las chicas Almodóvar y está Chus Gutiérrez.
Chus Lampreave.
Y está Loles León, Kitty Mamber, Rosy de Parma, bueno, pues...
El universo Almodóvar.
Claro, lo que no rodó Almodóvar lo he metido yo en las cuartillas
Y en el café comercial, curiosamente. Ah, sí, ¿y por qué lo sitúas ahí?
Lo meto, porque es que en el café comercial yo he tenido muchas reuniones literarias, he asistido a presentaciones de libro, ay, no pude asistir a la última tuya, que debió ser estupenda. He asistido a presentaciones de libros y para mí tiene un carácter literario tan grande que lo tomé como plató para algunas escenas de cabaret, sobre todo.
De cuando están
a un sitio de cabaret. En los cabarets de antes, lo que se llamaba un cabaret aquí en España, pues, en mi época, eran sitios donde se ponían espectáculos, pues de cierto subidos de tono, y donde se podían hacer tratos con señoras, y donde artistas muy buenos que habían perdido el favor del régimen, pues podías ver un buen cantante, o podías ver un gran recitador. Existía en mi época la figura del rapsoda. El rapsoda de Granada era Ramón Moreno. El gran rapsoda de Granada, Ramón Moreno, que no eran poetas, pero eran recitadores, pero que recitaban estupendamente. Eso se podía ver en un cabaret, lo que se llamaba aquí un cabaret a la española. Y entonces, claro, pues el cabaret lo situó en el Comercial.
Muy bien.
Y bueno, por situar, hay cosas reales, sí, y cosas...
Es muy bonita esa mezcla, ¿no? De, claro, de elementos reales y otros, claro, imaginados, ¿no?
Eso me pareció
imaginados,
que...
Imaginados, pero posibles, ¿no?
Efectivamente.
Probables, incluso.
Efectivamente.
Pues no sé si queréis añadir algo, Paula, Carlos, Rafael, a lo que ha dicho Miguel o lo que hemos estado comentando.
Curiosamente, en mi tablete... que utilizo muy poco porque no soy mucho de tecnologías. Cuando has puesto ahí en la radio esos himnos tan bonitos como Los Hijos del Pueblo y A las Barricadas, los tengo traducidos a todos ellos y otros más.
Al portugués. Ya me lo estabas enseñando.
La cabra tiraba al monte, que dijo, que dijo la teleología.
Hombre.
Pues queridos amigos, nos vamos a marchar. Sí, esta vez, otra vez, ¿no? Con otro himno, en este caso es mencionar las barricadas, lo vamos a escuchar también en esa versión del 2010.
Tengo, Miguel, una petición. Sí. Señor profe, es que hoy es el cumpleaños de mi mujer, la mujer que adoro. Y entonces cumple 74 años y yo quiero, ¿me permitís que...
¿Cómo no?
Que lea un poema que le dediqué.
Por favor.
En el año 95, en julio del 95, después de haber venido de un congreso de Esperanto, y la estaba esperando porque ella estaba en otras historias, en el Pirineo.
Lo he traducido también.
También, mira, es un traductor,
vocacional,
traductor al portugués, y qué bien suena. Pero yo le digo, pero si son más bonitos en portugués que lo que yo hice, es que me suena más bonito lo que él me traduce.
Yo creo que para los españoles el portugués tiene una fonética...
Una fonética especial, ya se lo he dicho, que es un lujo fonético. Su lengua es un lujo fonético, y bueno, me entusiasma.
Bueno, pues adelante con el poema para Carmen.
Es para Carmen, se llama A Carmen. Estar lejos de ti es una muerte. Es tan solo una muerte por momentos, una apariencia porque no es posible. Porque eres nuestra, es decir, tuya, y además mi Brahma. Y mi intersticio, sí, y yo te siento sublime sencillez, en vez del mundo, trasfondo de la vida más allá del último y final velo del tiempo, que descubro tan solo con llamarte, Carmen o luz o amor, estoy poniendo un calderón encima de mi lengua. Estar lejos de ti solo es gozarte en atributos tuyos en el cosmos y esperar a que la gota de lluvia se haga pura y a que el hálito del mar se haga puro y a que el alba presentida se haga pura para que puedas renacer en ellos, para que vuelvas. Carmen, rebasas ya los bordes de mi cuerpo, de la palabra escapas y me alegro, sí, de que no sea posible echar cerrojos y encerrar el alma de lo que es libertad, de la naturaleza, de todos nuestros besos, dentro de mí o dentro de un poema. En lo demás, por ti, yo me prolongo en comunión de amor y sobra el verso. Carmen, desde el perfil de este ámbito tu imagen, humo de sándalo, viene hacia mí, me envuelve como arpegio de luna, el único sonido que mis labios desean, que yo quiero entonar, que me transforma en doble de la sangre, en pompa de jabón del infinito, en amor del amor y en inminencia de la magia. Estar lejos de ti. Pero muy pronto se desvanecerán todos los tiempos, y tú parpadearás como una estrella, y tus pechos vendrán como gacelas hacia mí, hacia nosotros, y las yemas de nuestros dedos bordarán la noche con terremotos de oro, húmedos, del fondo de la querida muerte. Una vez más, abierta, la corola de la vida nos parirá dentro del corazón acristalado del misterio que alguna vez me volverá recuerdo, inseparable sin embargo ya de ti, de tu destino o karma, de tu guirnalda de vidas bodhisattvas, estar lejos de ti. El tiempo se ha dormido blandamente en mis hombros y espanto mi demonio ciego de la ansiedad para que no despiertes mientras te espero.
¡Bravo!
Muy
bravo,
bien, muchas gracias, gracias, Miguel. Felicidades, muchas felicidades Carmen. Para Carmen.
Gracias.
Y una enhorabuena, calurosamente dada para ti, Miguel.
Muchas gracias.
Por tu libro, ¿no?
Amigos.
Por este La Palabra y el Viento, este quinteto narrativo de la transición en tono libertario, ¿no?
Sí, señor.
Lastura.
Eso es así.
Y oye, un gustazo. La verdad.
Bueno, pues Lastura lo ha publicado. Se puede comprar también en Lastura, en las páginas de Lastura, de las páginas de internet. Y bueno, pues yo os lo recomiendo, quizá os guste.
A seguro todos. Que sí. Salud, compañeros.
Salud.
Salud.
Salud.